Bien, bueno, vamos a hablar ahora con un investigador. Estamos hablando de Diego Plopper. Él es microbiólogo y también es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán. Muy buenos días, Diego. Aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar con tu audiencia y bueno, aquí estoy a su disposición.
Bueno, justamente para hablar de un tema de relevancia mundial que tiene que ver con la efectividad y la eficacia de la vacuna Sputnik V, ustedes tienen un equipo de trabajo de investigadores del CONICET que han detectado la eficacia de esta vacuna, ¿no? ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que arribaron?
Bueno, antes que nada, contarles a la gente que nosotros aquí en Tucumán, apenas empezó la pandemia, el COE nos vino a los institutos del CONICET, que teníamos ciertas capacidades técnicas, y nos pidió si podíamos desarrollar un kit para dosar anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus. Nosotros rápidamente nos pusimos manos a la obra y en una tarea realmente que fue dificilísima, titánica, más que nada, más que por el desarrollo en sí, sino por las condiciones en las que tuvimos que hacer en medio del encierro, de la pandemia, de que no llegaban camiones con los insumos, que estaban cortadas las rutas, los vuelos, todo, pero con la ayuda de muchísimos institutos, de muchísima gente, de muchas instituciones, pudimos desarrollar el kit el año pasado y sirvió para dosar miles de pacientes, dosar los anticuerpos, ¿no? Miles de pacientes el año pasado para, más que nada para ver si eran buenos donantes de plasma convaleciente que se estaba haciendo en ese momento en la provincia y estaba empezando a hacer.
Sí.
Entonces quedó el kit, teníamos este kit desarrollado y muy puesto a punto con gente también del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, de todo el sistema de salud. Yo trabajo en un instituto que se llama IMCA, que tiene recién 3 años de fundación y que está dedicado a temas de medicina molecular aplicada. Y somos parte del CONICET, dependemos del CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán y también del Sistema Provincial de Salud, del CIPROSA, o sea, del Sistema de Salud Provincial. Y eso es bastante interesante. Hay muy poco, un puñado nomás de institutos que tienen ese tipo de triple dependencia en el país, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces nosotros teníamos ese kit en diciembre cuando se empezó la vacunación y por, digamos que por idea del Ministerio de Salud de aquí de Tucumán, se propuso la idea de ir midiéndole los anticuerpos a las personas vacunadas, a un grupo de 600 personas vacunadas que eran trabajadores de la salud, que fueron los primeros en vacunarse, y verlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya llegamos más de 6 meses y tenemos la data de cómo son sus anticuerpos, cuántos anticuerpos tienen, cuál ha sido el porcentaje de gente que de nuestra población y con un kit nuestro, cuál fue el porcentaje de la población que hizo anticuerpos neutralizantes y cómo quedaron la cantidad de los anticuerpos neutralizantes a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí. Y en este caso, ¿se dedicaron específicamente a la vacuna Sputnik V? ¿Y cuáles fueron los resultados a los que arribaron en cuanto a los anticuerpos?
Sí, sí, nos dedicamos a la Sputnik V porque fue la primera en aplicarse aquí. Y los resultados, bueno, son muchos. Para empezar, que el porcentaje de... Generalmente cuando se habla de efectividad de una vacuna, se habla de la capacidad de prevenir la enfermedad grave o la muerte. Eso... Nosotros específicamente no lo hemos estudiado y tampoco tenemos intención de hacerlo. Ya sabíamos y confiamos básicamente, y los resultados luego así lo indicaron, que la vacuna funciona muy bien. Nuestros resultados específicamente fueron medir la cantidad de anticuerpos que induce esa vacuna, que sí está muy los anticuerpos neutralizantes sí están muy correlacionados con el nivel de protección. Nosotros vimos que después de la segunda dosis el 97% del personal de salud vacunado hizo anticuerpos neutralizantes y en buena cantidad, lo cual está en línea con lo publicado por los rusos, está también perfectamente en línea con lo publicado por un grupo de Buenos Aires de la doctora Andrea Gamarnik, que lo hizo con el test que ellos desarrollaron, que se llama COVIDAR. O sea que en ese sentido nosotros estábamos muy tranquilos de que nuestro kit funcionaba muy bien y que la vacunación, sobre todo en todos los nodos en que hemos dosado, también funcionó muy bien. Lo interesante es ver esa respuesta a lo largo del tiempo. Nosotros vimos que tanto a los 3 meses como al mes o a los 3 meses ya seguía habiendo una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes. Todavía a los 3 meses había el 94% de las personas seguía con anticuerpos neutralizantes detectables, y ya recién a los 6 meses, a los 180 días, recién vimos que había una caída en el porcentaje de seropositividad de las personas. Alrededor de un 30% poseía todavía anticuerpos neutralizantes, pero lo cual, a los 6 meses, que el 30% todavía tenga este tipo de anticuerpos, que no son la mayoría de lo que uno produce, es una buena noticia. Igual hay que decirle a la gente que a uno le disminuya los anticuerpos no quiere decir que no esté protegido, porque el cuerpo hace lo que se llama una memoria inmunológica, tiene una memoria inmunológica después de vacunarse, y el cuerpo está totalmente listo y para poder responder rápidamente ante una infección. Ya tiene, digamos, la receta para producir esos anticuerpos, lo tiene sus células, están listas para producirla y están simplemente esperando que haya una infección.
¿Y qué quiere decir cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes que generan la
bueno,
vacuna?
Bueno, es una buena pregunta. Sí. La vacuna, todas las vacunas, salvo la Sinopharm, digamos, todas las vacunas que son de ARN o de adenovirus, como la AstraZeneca, la Sputnik, o después la de RNA, la Pfizer, la Moderna, entonces lo que hacen es inyectar la información genética de una proteína del coronavirus. Entonces la proteína spike, esas puntitas que uno ve en los dibujitos, bueno, esas espigas o esas espinas que tiene, de esas espinas uno hace anticuerpos contra esas espinas, hace unas proteínas que se unen a esa espina, entonces no dejan que esa espina interaccione con los receptores en la célula, entonces como que la bloquean, pero no todas la bloquean, solamente los anticuerpos que básicamente reaccionan contra la puntita de la espina esa. Es un 20% de los anticuerpos. Y ese 20% de los anticuerpos tiene más del 60% de la capacidad neutralizante. La capacidad neutralizante quiere decir que inhibe la entrada del virus a la célula.
Es decir, se disminuye la posibilidad de contagiarse o de generar forma grave.
No, de contagiarse. Eso, si uno tiene anticuerpos neutralizantes, inhibe la entrada del virus a la célula. Y por lo que te digo, no todos los anticuerpos son neutralizantes, hay otros anticuerpos que funcionan de otra manera, pero los que son neutralizantes se unen, en general se unen a la puntita de la espiga y previenen que ingrese el virus a la célula. Y bueno, los que no son, esa puntita de la espina se llama el RBD, el dominio del receptor, el dominio de unión al receptor. Y es todo lo que no sea esa puntita, solamente el 5% tiene capacidad neutralizante, pero los que se unen a esa puntita, el 60% tiene capacidad neutralizante. Por eso nosotros desde el principio empezamos a usar ese tipo de básicamente en el kit ponemos la proteína RBD y dosamos específicamente los anticuerpos que se unen a esa puntita, porque creemos que si bien es un método un poco menos sensible, nos da mucha más información porque estamos midiendo realmente los anticuerpos neutralizantes.
Uh-huh. ¿Y han podido detectar si estos anticuerpos también funcionan con la variante Delta?
Y hasta el momento no. Lo que sí hemos hecho es ver si el suero de las personas vacunadas con la Sputnik, ya sea si tuvieron una infección previa o no tuvieron una infección previa con el virus, si tenían capacidad de neutralizar otras variantes, pero bueno, cuando hicimos el trabajo todavía no estaba la variante Delta tan extendida, ¿no? Pero es algo que sería interesante hacerlo. Sin embargo, hay otros investigadores con otras vacunas que sí lo hicieron y sí parece, siempre va a haber un poco menos de poder neutralizante, ¿no? Un poco menos, pero no quiere decir que sea totalmente inefectiva para nada.
Claro.
Y yo creo que tenemos que estar tranquilos que si uno mira lo que está pasando en el resto de los países, ¿no? En donde la Delta está muy, muy extendida, países del primer mundo donde tuvieron altísimas tasas de vacunación completa con las dos dosis, y sin embargo hay un pico gigante, una ola gigante de la variante Delta. Uno ve que hay muchísimos contagios, pero la cantidad de muertes es muy, muy baja. Y de enfermedad grave también es muy, muy baja. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que es muy importante vacunarse. No, que vacunarse no te va a prevenir de que te contagies de dos nuevas variantes, pero sí previene absolutamente la enfermedad grave y la muerte. Si uno ve en esos países la gente que está muriendo de coronavirus, la gran mayoría de gente que no está vacunada.
Bueno, Diego, vos sabés que hay algunos países que todavía no dan por válida la Sputnik V, sí. Porque justamente no hay suficientes estudios como este presentados ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes están esperando la aprobación por parte de la OMS, sí, de su?
Bueno, nosotros, es una excelente pregunta también. Nosotros, yo creo que Argentina ha sido el primero o segundo país ahí con un día de diferencia, fuera de Rusia, el otro ha sido Belarus, en aprobar el uso de emergencia de esta vacuna el año pasado, ¿no? Y fue, bueno, como todos sabemos, muy, muy controversial, pero fue una apuesta del gobierno, y nosotros ahora ya la vacuna está aprobada en más de 70 países, se han vacunado a decenas de millones de personas en todo el mundo, y los datos muestran realmente que una podría ser considerada incluso la tercera mejor vacuna después de la Pfizer y de la Moderna, cuando se hacen meta-análisis de todas las vacunas. Es difícil por ahí comparar todas las vacunas porque no todas están aplicadas en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿no? Y los estudios no están hechos en el mismo lugar y en el mismo tiempo, con las mismas variantes, con el mismo nivel de circulación del virus. Entonces a veces es difícil compararlas, pero realmente lo que se ve es que la vacuna Sputnik funciona muy muy bien en cuanto a su eficacia, y es verdad, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud todavía, ni por la Agencia de Medicamentos de Europa, y eso en parte se debe a que hay muy pocos estudios publicados en revistas científicas sobre todos los efectos y toda la eficacia de la vacuna Sputnik. Yo creo que en parte se debe a que la mayoría de los países en que se la están administrando son países del tercer mundo, países pobres, y por ahí Argentina, que fue el primer país que empezó a vacunar con esto. Nosotros tenemos, a comparación de esos otros países, una tradición científica bastante fuerte, ¿no? Dentro de todo lo que venimos sufriendo en la ciencia argentina durante tanto tiempo, hasta tal punto de que hace poco no teníamos ministerio, pero realmente tenemos una tradición fuerte, tenemos capacidades instaladas para poder hacer tipos de investigaciones, y aparte fuimos los primeros en vacunar con Sputnik. Entonces, tenemos estos datos ya a lo largo del tiempo, y ahora van a empezar a salir publicados, y cuanto más datos haya publicado del Sputnik, hay más chance que se apruebe en la Organización Mundial de la Salud, y cuando se apruebe, ahí va a poder ingresar esta vacuna dentro de lo que es el fondo COVAX,
sí,
para poder ser donada a todos los países que están con tasas bajísimas, bajísimas de vacunación. Fíjese que hay países en África que tienen todavía menos del 2% de su población vacunada, ¿no? Y mientras en otros países se habla de una tercera dosis. Y eso, cuantas más vacunas haya disponibles para el fondo COVAX, realmente más rápido se van a poder empezar a vacunar a esos países, y para eso tiene que haber más estudios publicados.
Vos sabés que hoy leía que hay un excedente de 1.200 millones de dosis de vacunas en los países ricos, que tienen de más, tienen vacunas de más, y sin embargo no las comparten, ¿no?
Y sí, es así. Ahí es un tira y afloje, ¿no? Entre muchos sectores, muchos que quieren, hay mucha gente que está a favor de donar más vacunas hacia los países pobres, y después hay otra gente que no, que está prefiriendo dar una tercera dosis sin ningún tipo de evidencia científica de que esa tercera dosis realmente se justifique desde el punto de vista científico, ¿no? Hace un par de días la FDA en Estados Unidos se votó de que un panel de científicos por gran amplia mayoría votaron que no dar una tercera dosis, que no era suficiente y no era justificable dar una tercera dosis. O sea que esperemos que ese excedente de vacunas de Moderna y de Pfizer, digamos, vayan a esos países que tanto lo necesitan. Nuestro estudio está ahora, lo hemos mandado a The Lancet, y fue el primer estudio a nivel mundial, desde aquí, humildemente, de Tucumán, en valorar la vacunación con Sputnik a los 180 días. También el grupo de la doctora Kamarnik, un gran trabajo que hacen ellos también, están viendo ellos, y es muy bueno que nosotros que haya dos grupos en Argentina que de forma absolutamente independiente estén testeando esto y estén llegando básicamente a las mismas conclusiones. Muy bueno, nuestro trabajo está pronto, está todavía en evaluación,
sí.
Y esperemos que salga publicado lo más rápido posible para que realmente sumar, digamos, nuestro granito de arena a cómo funciona y cómo se perdura en el tiempo los anticuerpos inducidos por el Sputnik.
Diego, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, por favor, avísanos cuando salga la nota publicada en The Lancet, así también le damos difusión. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Noelia, y a toda tu audiencia. Un saludo grande a toda la gente de Chaco.
Gracias. Hablábamos con Diego Plopper, él es investigador en microbiología del CONICET y también de la Universidad Nacional de Tucumán.